Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, Ricardo Ruiz, Mar del Plata, ¿cómo le va? ¿Anda muy bien o no anda muy bien?
¿Cómo anda usted, Pablo Silva? Muy bien, acá saliendo de una gripe de varios días, pero bien, 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 por suerte.
Bueno, yo ayer estaba picando en el área, a punto de entrar en la gripe, pero no sé, esperemos, si me voy a tocar madera sin patas, creo que por ahora estoy zafando. ¿Cómo está Mar del Plata? ¿Hace mucho frío? Me imagino que sí, ¿o no?
Sí, 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 está haciendo mucho frío y bueno, parece que va a ser un invierno de los bravos, ¿no? Así que a prepararnos.
A prepararnos. Bueno, digo, aquí yo no, te digo que no hace mucho frío hoy en Montevideo, por suerte, ¿no? O sea, no hay un frío impresionante y tampoco hubo lluvia, así que, en fin, pero ya sabemos que Mar del Plata siempre se adelanta un paso, está un paso adelantada en ese sentido.
Es así, Pablo, este frío está yendo para allá, así que así. Mañana lo tendrán por ahí.
Ricardo Ruiz habla desde el futuro, como Ramiro Sánchez, y está diciendo que se viene el frío para acá. Bueno, ¿y qué trajo para hoy, para un millón de umbrales?
Bueno, en realidad hoy, a diferencia de Ramiro, voy a hablar del pasado, ¿no? Porque vamos a hablar de una novela que este año cumple 50 años de publicación y que, tristemente o no, porque ha sido reeditada, pero es una gran desconocida, tanto la novela como su autora, ¿no? Y me estoy refiriendo al Subastador, una obra de culto en el género del terror, una gran novela escrito por Joan Sampson, ya digo, título y autora que son prácticamente desconocidos para el gran público en general.
Sí, 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 la verdad que yo nunca lo había oído, pero ha sido reeditada esa novela y aparte es sorprendente la cantidad de gente que ha hablado bien de esa novela, ¿no?
Sí, esta novela, como dije, bueno, fue publicada a finales de 1975. Es una gran novela, pero ¿qué ha pasado? Bueno, ha tenido dos maldiciones, entre comillas, esta novela, ¿no? Una es la maldición de los bestsellers, ¿no? Que se vendieron muy bien en los años 70 y 80 y luego dejaron de publicarse, salvo honrosas excepciones, ¿no? Como puede ser la carrera de Stephen King, Clive Barker, Otto, pero hay cantidad de autores, ¿no? Que recuerdo, por ejemplo, James Michener, Alex Haley, el autor de Raíces, que han dejado de ser publicados a pesar de que en los 70, en los 80 han vendido millones y millones y millones de copias, con lo cual dichos libros se pierden, ¿no? Si alguien no sale a rescatarlos, se terminan perdiendo. Y un poco le pasó a esta autora, pero esta autora tuvo una tragedia muy importante en su vida. Falleció poco tiempo después de haber publicado esta que fue su primera novela. Tenía un libro anterior, pero era un libro sobre la crianza de los hijos. Era un libro de no ficción ajeno a la novela. Y a partir de un cuento que escribió, y por insistencia de su marido, que también trabajaba en el mundo literario, logra publicar la novela. Lamentablemente, un cáncer fulminante se la llevó pocos meses después, con lo cual el destino nos privó de una, posiblemente de una gran, gran escritora. Y bueno, esta novela fue un éxito, fue un bestseller, pero cayó en el olvido hasta que cada tantos años es rescatada, como fue rescatada por Minotauro en febrero de este año, y vuelta a publicar, creo que con mucha justicia. Y bueno, creo que era importante darla a conocer, recomendarla, porque realmente estamos ante una gran, pero gran novela.
Mirá vos, lo que dicen aquí, lo que pasa es que yo, claro, obviamente no soy un experto de nada, y sobre todo en ¿cómo es? En terror, pero dicen que el hecho de que la prologa este hombre llamado Hendrix.
Grady Hendrix, sí, es un gran escritor. Grady Hendrix ha prologado una de la edición de hace unos años y bueno, Minotauro la tradujo. Grady Hendrix es un escritor, algún día hay que traerlo. Mezcla mucho el humor con el terror y con la cultura pop. Pero Hendrix ha hecho un gran trabajo. Hace unos años consiguió un premio Bram Stoker por un libro de no ficción que está editado en castellano, cuyo título en castellano es el mismo que en inglés, que sería Paperbacks from Hell, que sería algo así como Libros de Bolsillo del Infierno. Claro. Hendrix lo que hizo fue estudiar y todo el fenómeno de novelas de terror de los años 70 y 80 que se vendían en ediciones de bolsillo, tanto de autores conocidos como desconocidos. Fue un auge, fue un boom de novelas de terror por todos lados en Estados Unidos. sobre todo a partir de sus portadas llamativas, que eran realmente obras de arte, aquellas portadas, ¿no? Con grandes ilustradores y todo. Y bueno, y muchas de esas novelas, a través del trabajo que hizo Hendrix en ese libro, recomendando, analizando, bueno, separando la paja del trigo, ¿no? De las buenas, de las regulares, de las malas, muchas fueron reeditadas, porque hay gente que quiere leerlas ahora. Y salen como con un sello, ¿no? De Paperbacks from Hell. Y bueno, la novela esta de Samson es una de las que él ha rescatado, ¿no? Ha recomendado. Y bueno, como es una voz autorizada, todos dicen, bueno, quiero leer esta novela. Yo esta novela la conocía de chico, ¿no? De ir a las librerías y ver una librería de usado, y nunca tuve posibilidad de comprarla, y bueno, la he conseguido ahora y la he leído hace muy poco. Pero bueno, realmente tiene un estatus de culto porque realmente lo merece, ¿no? Más allá de esto, de que es la única novela de la autora, que si leemos este libro estamos leyendo sus obras completas y todo esas bromas que se hacen, es una lástima no haber podido conocer más material, pero bueno, nos quedó esto. Nos aferramos a esto y si querés comentamos de qué trata esta novela.
Dale, dale, dale. Aquí dicen que es un clásico, dice, estoy leyendo del terror setentero.
Sí, aunque cuando cuento un poquito, Pablo, y vos te enganches, estoy seguro que es un tipo de novela que te va a gustar, vas a ver que no hay tanto terror, ¿no? No al menos como lo conocemos o como lo hemos aprendido a conocer 50 años después, ¿no? Que no estamos parados en 1975, sino que estamos mucho tiempo después. Primero, bueno, tenemos que recordar que esto surge en 1975, una época donde se había publicado El Exorcista, Keane estaba empezando a publicar Carrie y faltaba poquito para que publicara El Resplandor. Era una época en donde el terror empezaba a tener un auge importante a partir de buenas obras literarias, pero todavía no había emergido, con lo cual, y encima era una mujer, ¿no? Era bastante de avanzada lo que estaba haciendo esta mujer, ¿no?
Claro, 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 claro. Aquí hablan de, digamos, lo comparan, pero obviamente, no sé, con Shirley Jackson.
Sí.
La lotería de Shirley Jackson, sí. Que es un cuentazo, ¿no? Es una cosa
bueno, brutal. El propio Hendrix ha dicho que esta novela es como si La Tienda de Stephen King, una novela donde se ataca mucho el consumismo en la era Reagan, ¿no? Y donde en un pequeño pueblo cada uno va a la tienda a comprar en una tienda donde aparece lo que uno quiere comprar, ¿no? Sí, ya sea una figurita, un muñeco, lo que fuera. Hendrix dijo que esta novela es como si esa novela de Stephen King lo hubiese escrito Cormac McCarthy, ¿no? Oh, para dar una sensación de que, claro, de que es una novela cruda, áspera, pesada.
Sí, 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 realista, digamos, ¿no? Con un realismo extraño.
Realista, del Estados Unidos más profundo, oscura, depresiva, pero sobre todo eso, realista, ¿no? Uh-huh. La acción de la novela, estamos en una aldea en Norteamérica profunda, supuestamente en los años en que la novela fue publicada. Allí vive un matrimonio, John y Mim, junto con una hija muy pequeña y la madre de él, ¿no? Una señora ya anciana que le cuesta moverse y todo. Llevan una vida bien de granja, bien de los Estados Unidos profundo, y casi nunca se enteran de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Un pueblo que está muy, muy cerca. Se van enterando de lo que pasa porque hay gente que se acerca a la granja de ellos a comentarle cosas, a contarle. Y bueno, llega un jefe de policía a contarles de que en el pueblo hay un subastador, ¿no? Que es el que da el título a la...
Ah, y piden
el subastador es alguien.
Sí, piden donaciones para la subasta. Van pidiendo donaciones a cada uno para la subasta. A cada uno del pueblo.
Claro.
Por eso parecía la tiendita, claro, de los deseos, de los deseos malignos, ¿no? La tienda,
exacto. Esto empezará muy, muy leve. Las donaciones van a ser voluntarias. Nuestros protagonistas son invitados a la plaza central del pueblo a ver esta donación, donde quedan asombrados de cómo se pueden vender cualquier porquería, ¿no? Porque esa es la idea, están donando los sillones viejos, cosas tiradas en los graneros. Y bueno, con el transcurrir del tiempo, esas subastas son en beneficio de la policía. La policía, que era un solo agente, va a empezar a tener cada vez más agentes. De hecho, ya pareciera que hay más agentes de policía que habitantes en el pueblo. Esta persona, Perley se llama, el subastador, comprará una casa, empezará a manejar los resortes de todo el pueblo, y ya después las subastas van a ser prácticamente, las donaciones a la subasta van a ser prácticamente exigidas. Es decir, no tenés más nada, pero tenés tres vacas. Bueno, una de las vacas las podríamos subastar,
claro,
¿no?
Claro.
Medio en un tono de invitación.
Sí. No solo, digamos, no necesariamente de matonismo, sino de la famosa presión social en un pueblo chico, ¿no? Que la presión social en un pueblo chico es 100.000 veces mayor que en una ciudad, ¿no? En una ciudad grande, como yo que sé, Mar del Plata, te dicen eso, no tiene la misma fuerza que sea en un pueblo de 20, de 100 personas, ¿no? De 20 personas.
Claro, y aparte, cuando llegó este momento de la trama, ya este muchacho, Perle, subastador, ya se puso a la gente en el bolsillo. Lo ven como alguien más preparado, claro, como alguien que les va a dar un futuro, como está hablando de hacer nuevas edificaciones, de hacer un dique. Bueno, está vendiendo un verso impresionante, ¿no? Hablando mal y pronto, pero la gente está comprando, la gente está siguiendo ciegamente, sin saber muy bien por qué, a este líder de autoproclamado en el pueblo, ¿no?
Sí, está vendiendo un sueño también, un proyecto, ¿no? Un proyecto, un sueño.
Está vendiendo un proyecto, está apareciendo gente de afuera del pueblo a comprar casas de la gente de acá, porque claro, ¿qué pasa a la larga con el que no acepta donar algo? Y bueno, habrá enfermedades, habrá muertes, habrá el destierro, ¿no? una mano diabólica detrás de eso, ¿no?
Claro, claro, claro. Aquí estoy viendo ya, leyendo la primera página y ya arranca a una velocidad impresionante. Ellos ya están ahí y ya aparece alguien, le viene a decir buen día para el fuego, y ya empieza a hablar de que se va a venir la subasta, ¿no? De que va a venir alguien. Sorprendente, ¿no?
Acá vamos a dejar la trama, acá no vamos a contar más que esto. Uh-huh. Lo que sí voy a contar es un poquito la técnica que usa la autora, sí, para tenernos totalmente enganchados. Nosotros nos enteramos de casi todo lo que ocurre, es como si tuviéramos una cámara fija en, claro, la casa del matrimonio protagonista, claro, ¿no?
Y por los diálogos, ¿no? Hay muchísimo diálogo.
Todo diálogo. Todo lo que pasa en el pueblo es porque llegó alguien en un camioncito, se baja del camión, o viene a buscar la donación y de paso cuenta, y cuenta qué tal murió, y cuenta qué tal. Y cuando vamos al pueblo es porque acompañamos ya sea a John o a su mujer a hacer las compras y vamos viendo las novedades, el avance, cómo se prepara la subasta. Es todo ir permanentemente con nuestros dos protagonistas hacia el pueblo a ver qué pasa.
Pero no solamente ir con los protagonistas y a través de ellos, sino ver el increscendo de la acción, ¿no? Porque ya
de la acción
inmediatamente arranca con hablando de un tal Perle Dunsmore, ¿no? Que es capaz de sacar el máximo provecho de todo, es un gran subastador. En mi vida había visto nada igual. Y eso aparece en la página 10, ¿no? O sea, arrancó ya.
Sí. Sí, y si tenés posibilidad de ver la portada del libro, que Minotauro ha respetado la portada original, importante acá, es un ilustrador de la época donde se ve el camión de Perle de subastas cargando cosas en el camión en la puerta de la granja, ¿no? Una ilustración hecha a medida para la novela, lo cual habla de lo que quería contar esta autora. Algo interesante que es, todo el tiempo que nosotros transcurrimos en la granja de John y su mujer, cada vez es más degradada la situación. ¿Por qué? Porque sin hacer mucho spoiler, por ejemplo, ellos tuvieron que donar las mantas. Entonces pasan frío. Claro. Estamos hablando de un Estados Unidos rural, imaginemos, ¿no? Que acá no hay tecnología, ¿no? Se calientan con leña, perdieron la vaca, no le pueden dar leche a la hija. Es decir, el despojo va siendo a límites insospechados. Nosotros pensamos, hasta acá va a llegar el despojo. No, no, no. ¿No? Y.
Sí. Le da a una novela que es, digamos, de terror, todo un trasfondo ideológico, ¿no? De crítica al consumismo y al capitalismo. Es como un, ¿no? Como una
especie de
sistema que se va metiendo y va modificando, va moldeando el sistema, la vida de cada uno.
Mira, hay dos vertientes con respecto a cómo han analizado esta novela. Algunos la han analizado por el avance del capitalismo, uh-huh, este capitalismo salvaje que va a despojar de todo. Y también algunos pensaban que era una mirada sobre el comunismo, ¿no? El comunismo a nivel de que esto que estamos haciendo es por el bien de la comunidad, pero solo lo disfrutan algunos pocos, no lo disfruta toda la comunidad.
Claro,
sí, sea una cosa o sea otra. Lo cierto es que...
Bueno, perdone, pero en cualquiera de los casos la idea también de alguien que viene con una ideología, la derrama, uh-huh, la hace que todo el mundo se proyecte, todo el mundo se ilusione, todo el mundo se suba al carro, pero el que maneja el camión son uno...
Es Perle.
Es Perle, claro, es uno o dos, ya está. Es como la rebelión en la granja, lo mismo.
Exacto, y bueno, gran persona
en la granja, pero después vemos la reunión en la granja y solamente hay uno que están comiendo bien y todos los demás pasan hambre.
Mira, a partir de la revisión de esta novela hay un dato interesante. Siempre se quiso buscar más información biográfica a la autora para intentar interpretar un poco más la novela. Uh-huh. Y no se pudo, ¿no? Obviamente había fallecido. Pero en el epílogo de esta edición, que incluso sacó Minotauro y respetó, así como dijimos que el prólogo y la introducción era de Grady Hendrix, el epílogo lo escribió el marido de la mujer, ya hace unos años, porque ya es una persona de, creo que entre los 80 y los 90 años, ¿no? Uh-huh. Y él contó un poco... que bueno, ellos pasaron por una experiencia real, ellos fueron una especie de matrimonio trotamundo que anduvo mucho tiempo por Europa hasta que decidieron radicarse en Estados Unidos en una zona rural, ¿no? Y que en la zona rural en la que estuvieron un año y medio, bueno, hasta algunos años creo, hasta que ella tuvo el problema del cáncer y eso, fue que vieron la vida que no era lo idílico, no era lo ideal, el pueblo, la vaquita y nos alejamos de la gran sociedad. Empezaron a ver ya que en estos pueblos pequeños pasaban estas cosas, ¿no? Hay como un retratar muy claro de la gente de pueblo, del arquetipo, de
sí, el infierno,
del que vende
sí,
esto.
Pueblo chico, infierno grande, lo que estamos hablando del bloque anterior con Sandra Escames de un pueblo acá sobre Uruguay, que era, digamos, pueblo ficticio, que es Carnada, la novela, pues una novela breve, digamos, novela corta, una novela, y yo le decía eso, ¿no? Infierno... El pueblo chico, infierno grande, y donde se ve las miserias de cada uno, ¿no? Que están internalizadas y que aparecen en determinados momentos.
Claro, acá hablaba de un poquito cuenta de eso, que no veían un futuro con próspero, que veían mal a Estados Unidos, y bueno, y que lo que quiso su mujer era contar esto con algún toque más terrorífico, ¿no? Pero... lo terrorífico también es un poco también la inacción, ¿no? Nuestro protagonista, con el que empatizamos completamente, John, no Perley, por supuesto, no tiene a nadie, no hay gente en el pueblo que se empieza a resistir, que lo empiezan a tomar todo con una naturalidad, como a veces vemos que pasan las cosas, ¿no? No sé, no quiero poner ningún ejemplo de la realidad, pero hay un paro en un hospital y estamos pensando en otra cosa y no nos solidarizamos. Bueno, habla un poco eso de la falta de solidaridad ante un montón de situaciones que van pasando en este pueblo y que realmente es un realismo angustiante, ¿no? Yo, la novela es recontra atrapante, pero es muy angustiosa, ¿no? Por toda la situación, por saber lo que la autora estaba enferma y todo eso, pero no deja de ser un título totalmente recomendado y una lástima que no hayamos podido disfrutar más letras, ¿no? Y más historias de esta autora. Lo menos que podemos hacer es recomendarle esta novela, comprarnos esta novela y tener este libro de culto del terror que está a la par de los grandes títulos de los años 70, ¿no?
Muy bien, muy bien. Entonces el libro se llama El Subastador. Vos decís que salió ya por, me dijiste, pero yo lo que pasa es que veo que también la publicó Planeta, o sea, la vi en Planeta en el 2000, o sea, la tengo aquí. Ah, no, pero Minotauros de Planeta, por eso.
Minotauros de Planeta y lo publicó en febrero de este año.
Claro, claro.
Se consigue en Argentina, se consigue en Uruguay, sí. Es la edición... en realidad hay una editorial en Estados Unidos que es Bailancourt, que es la que está rescatando todas estas novelas que han quedado perdidas en el tiempo, que fueron grandes bestsellers, que vendieron muy bien y que nunca más fueron republicadas. Acá se editó esa edición con la introducción de Grady Hendrix, que cuenta un poco todo la génesis de la novela, qué pasó en estos 50 años con la novela, más el epílogo del marido del autor al final, sí, para redondear unas líneas cómo fue la vida de ellos en... En Estados Unidos rural, y en el medio está la novela con la portada restaurada, como bueno, una edición como corresponde y como lo más similar a lo que fue el original, ¿no? Esto de Minotauro y se consigue, por suerte se consigue.
Es Minotauro, la colección Terror, dice serie Paperbacks from Hell, que es de Hendrix, digamos, este hombre que escribió esto, pero la novela se llama El Subastador, Joan Sampson, y estoy viendo incluso que está en Planeta de Libros Uruguay, o sea que está aquí, en el, digamos, pues publicada por Minotauro, y que incluso está el ebook a la venta para aquellos que lean dispositivos, y está muy barato, 339 pesos, menos de 340 pesos.
Sí, y no quería olvidar un dato, como vos dijiste, se la ha comparado mucho con la lotería de Shirley Jackson, una novela corta de Jackson. Creo que en algún momento cuando hablamos de la película biográfica la comentamos, una gran novela muy en el estilo de esto, ¿no? Recordamos que era también una historia terrible, una lotería, sorteaban a ver quién moría o sorteaban personas, bueno, va por esa línea, va por la línea esa de que el consumismo y el capitalismo llega a un extremo de quitar la vida, de manejar la vida humana, de romper una familia, y bueno, eso es a lo que se aferra, a la familia, ¿no? La unidad familiar es lo que se aferra a nuestro protagonista, que es bruto porque es de campo, que no tiene una formación, pero sí se aferra a eso como último bastión de su resistencia en su pequeña granja, ¿no? Mientras va viendo al camión que viene a despojarlo, página tras página de cosas para las subastas, ¿no?
La de Shirley Jackson para mí, digamos, era simplemente poner cómo la sociedad, la presión social puede ser totalmente totalitaria, ¿no? Dictatorial, ¿no? O sea, no ahogar al individuo, ¿no? Aplastarlo y estar todos contentísimos con ese aplastamiento, ¿no? Pero bueno.
Sí, y un dato que relaciona a esta autora con Shirley Jackson es que el personaje femenino, la esposa de nuestro protagonista, es una mujer muy fuerte, ¿eh? No es una mujer sumisa, de campo, de hecho es la que permanentemente es la que va interpelando al marido con respecto a las decisiones, hasta cuándo los vas a ayudar, cuándo vas a ir a, cuándo nos vamos, cuándo agarramos el camión y nos llevamos todo, ¿no? Es la primera que quiere hacer una resistencia directamente tajante, y el marido no, me quiero aferrar porque es mi tierra, porque acá vivieron mis abuelos, porque acá, bueno, ¿no? Es un poco la que da la lucha, ¿no? Una presencia más, un carácter más feminista a la cuestión, ¿no? Porque obviamente este Perley, con los que entabla amistad y relaciones con las mujeres, ¿no? Haciéndose el galante, el cortés, el que vamos a prosperar,
me contás todo esto
mejorar,
y me viene, digo, mirá lo que me viene a la asociación, un episodio de Los Simpson donde viene un tipo de afuera y que dice que va a hacer puente sobre Springfield, y bueno, los engatusa a todos, y solamente Marge es la única que resiste a eso, ¿no? Porque hasta Homero, todos quedan fascinados. Andá a ver si no.
Bueno, yo cuando leí esta novela dije, bueno, Stephen King la debe haber leído para la tienda, porque hay similitudes, ¿no? Ahí está la idea de fondo esta de que alguien maneja todos los hilos a partir de un negocio, ¿no? Todos los hilos de un pueblo a partir de un negocio y las relaciones humanas, porque la gente se empieza a enfrentar una con otra, ¿no? Pero bueno, esta mujer lo escribió primero.
Muy bien. Bueno, El Subastador queda recomendada por Ricardo Ruiz, escrita por Joan Sampson, y que se puede adquirir aquí en Uruguay por Planeta Libros, que es por, digamos, en la editorial Minotauro de Planeta. Ricardo Ruiz, gracias por estar en la máquina y gracias por estar presente ahí con este resfrío que obviamente está indicando lo que se viene a Uruguay desde Mar del Plata.
Que mientras no venga El Subastador, que venga cualquier cosa.
Dale, te mando un abrazo grande.
Nos vemos, Pablo.